Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya no más, señoras y señores, aquí estamos día lunes. Vamos arriba con todo, 2:03. Comienza Deportes en Agricultura con todos los chiches, obviamente. Y estos son los títulos del día de hoy. Confía en su equipo. Lamin Yamal desafía a Francia y asegura que es la única selección que puede doblegarla. Mientras que Ibrahima Konaté afirma que no le temen a nadie. Duelo picante, Argentina vence a Suiza con suspenso y se cita con Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo, reeditando el histórico duelo de 1986. Una maravilla. Volvemos acá a Chile, se acaba la racha, Universidad Católica cae estrepitosamente ante San Luis de Quillota y cortó una racha de 9 victorias consecutivas. Desde la UC reclamaron duramente contra el arbitraje, esa es nueva, la de siempre. Aceleran por Valdés, Colo Colo presentará esta semana una oferta a Vélez por el fichaje de Diego Valdés. El volante es una de las obsesiones de Fernando Ortiz, claro, los se conocen del América, mientras que Jordi Thompson es sancionado allá en Rusia, en el Orenburgo. Y por último, en el tenis, claro, bicampeón en Londres, sólido, Jannik Sinner supera a Alexander Zverev en 5 sets y mantiene la corona de Wimbledon, sumando su quinto Grand Slam a su vitrina. Esto y más con tonos pasteles hoy. Gran panela, Yáñez, de Tezanos, Caamaño. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya nomás, aquí estamos. Bienvenidas, bienvenidos. 2:04 en vivo, por supuesto. Día lunes con toda la energía, con harto color, porque este fin de semana nos dejó de tutti en el Mundial, por supuesto, y también acá en nuestras canchas. Así que ya presento de inmediato. Patricio, te digo al tiro que no sé qué has sabido tú, pero dicen que el aguacero que se viene es como una locura, no sé, nunca había estado eso, yo tan atento, pero
yo mañana los especialistas van a cerrar el tema.
Ya, pero también mañana has escuchado, martes, has leído que se viene.
Eso es lo que bravísimo. ¿Ah?
Se viene bravísimo.
Ojo que puede tener consecuencias con la final de la Copa de la Liga. Se podría posponer. Apa. Hoy se define esto.
¿Viste que se viene?
Además que hay un tema ahí con respecto a...
¿Qué tal Caamaño? ¿Qué tal Manuel?
Patricio. El sábado a las 18 horas, a la misma hora del tercer y cuarto. Yo sé que el tercer y cuarto generalmente no provoca muchos adeptos, pero puede estar en juego el goleador del Mundial. El jugador del Mundial, imagínense una Argentina-Francia. Por ejemplo, Mbappé contra Messi. Bien. ¿Tú crees que la gente qué va a preferir ver? Con todo respeto.
La Copa de la Liga... No hay anunciado esta tormenta, es para acá, para Santiago.
Bueno, pero el partido es en Valparaíso.
En Valparaíso. Esto es por razones climáticas.
Claro, que podría llegar.
Estás mezclando cosas,
Copiapó. No, lo que yo te digo, yo sé.
No, perdón.
Al mismo tiempo, ¿cómo no se dieron cuenta que perfectamente pudieron jugar la final a las 19 horas? ¿Cuál es la diferencia entre las 18 y las 19? O las 19:30, ¿sabes qué? No, termina el tercer y cuarto y el partido.
Estamos hablando de la lluvia cada mañana.
Sí, lo sé, pero ¿cómo no se dieron cuenta de la lluvia?
Sí, pero aparte, pues,
lluvia aparte.
¿Cómo ya están dando? Eso ya pasó, justificación. El tiempo para darse cuenta era...
Sí, tení la justificación precisa para decir, echemos la culpa al tiempo, pero y no quedamos como giles.
Imposible saber que iba a llover.
No, sí, pero sí se sabía que era el tercer y cuarto.
Valparaíso, en la zona central, incluso hasta Coquimbo se habla de lluvia.
Copiapó.
Sí, muy dura. Ojalá no pase de Diego, no pase a mayores.
Cuando te dicen que hay 100 milímetros pronosticados, no van a caer ni 50. Pero lo que caiga,
hay que restarle
lo que caiga. Pero si el otro día dijeron que iban a caer 30, y no cayó nada. Pero nada, vos, compadre. Dijeron que por favor no salgan de la casa.
Por eso yo no cayó a punto de nada. Quedarme. Sí.
Dale una.
Por eso decían que creo que con 50 es harto.
Dale una hasta mañana para ver si. Ya. Porque es muy variable el tema acá en la zona central.
Pero ya en una semana haciendo la campaña del terror.
Es que a eso iba, que están, están
no, pero es que los meteorólogos igual, hoy día son casi...
Pero yo lo pienso como una buena forma de que la gente revise sus techos, que se preocupe.
¿Usted limpió las hojitas cada año?
Yo sí,
por ¿sacó las hojitas?
Sí, sí, no.
Ya, por lo menos...
problema el año pasado.
Con una lluvia.
El año pasado, con una... No, con la acumulación, que fueron bastante. Sí. Y se generó una pequeña filtración. Y en un momento se armó una ampolla, grande, ya hubo que pincharla, para que escurra el agua. Y ahí tuvo que ir el maestro, maestro Dani, el, que el siempre muy fiel a la casa, y arregló todo, soluciona todo, compadre. Nos ha hecho de todos los trabajos posibles.
El niño Godzilla finalmente ha llegado, eso es lo único que les puedo decir.
Porque la otra vez venía Godzilla y no llegó.
Pues. Pero no ha llegado, pero va a llegar.
Ah, va a llegar en algún momento.
Sí, va a llegar. Sí.
Qué linda película. Hay que mantener, Patricio, las cañerías siempre, limpiecitas.
Siempre las canaletas.
Las canaletas. Y las cañerías igual.
También.
También. Sí. Maestro, fin de semana, un día sábado de aquellos, me imagino que estuvieron atentos. Ya hemos hablado en las redes, los he escuchado, por supuesto, en las plataformas, los comentarios, Manuel, Cristian, Patricio, de todas las cosas que pasaron en los dos partidos de cuartos de final del día sábado. Y comencemos por el de Francia ante... O sea, el de Noruega...
Francia-España.
Francia-España es mañana. Sí. Noruega con Inglaterra. Noruega con Inglaterra, Patricio.
Ese fue el sábado.
Inglaterra, uno de los semifinalistas de este torneo. Ya te voy a estar dando datos de las campañas que ha hecho Inglaterra.
A ver, me gusta saber eso.
Pero primero dame una impresión, si te parece que es merecido.
Merecido, y ganó con las dificultades que uno había establecido de lo que es Noruega en su accionar táctico, en lo físico, también en lo futbolístico. Y yo creo que se da lo que al menos yo esperaba, a la larga superar a todo lo que planteaba en fundamentalmente en medio campo y línea defensiva Inglaterra. Lo hizo con carácter, al carácter que creo yo adquirió el partido con México, con un Bellingham jugando un gran nivel. Me parece que ha sido un jugador que
ha despertado,
que partió de menos a más, que se mete mucho en el cajón del 10 ahí, entrando al área al lado de Harry Kane. Los espacios que va dejando se complementan bien. Y lo otro, lo de Gordon, me parece que también ha sido una...
Anthony Gordon.
Lo de Anthony, que ha sido, me parece, también un jugador que si de verdad se atreve y toma permanentemente las buenas decisiones, es un puntero con velocidad que te marca también la diferencia, ¿no? Me gustaron estos dos jugadores particularmente, y creo que termina ganando bien Inglaterra, ¿no? No tengo reparos en su tema, más allá de la polémica del balón sin chip o el balón con chip.
El ¿qué
balón
pasó con ahí? Chip,
algunas cosas, no, tocó el pelo.
Hay
tocó.
Una.
Entonces, la verdad que de la explicación que da la FIFA es que no saltó. Los latidos no hubo.
Es que salto. No podía saltar, pero si la pelota estaba más de 3 metros de altura, 4 metros de altura, se va perdiendo. Esto no es mágico el chip. Tiene unos sensores, y los sensores tienen una altura limitada. No se ponen en el caso de que necesitan revisar una jugada a 20 metros para arriba.
La no agarra la señal.
No, claro.
No consideraron aquello.
No lo consideraron.
¿Sabes dónde puede estar la solución a eso?
Debieran considerarlo. Igual.
Mirar si pegó en el cable, exacto, que creo que se ve claramente.
Pero ¿dónde está el pinchazo del director
lo que pasa es que se tiene que haber movido.
Lo que pasa es
Ahí está. Sí, pero lo que pasa es que el VAR revisa la cancha. Si hay un movimiento externo, eso, si el electrocardiograma te dice, ¿sabes que no me saltó la alarma del connected ball, el sensor que está dentro del balón? Eso ya queda descartado cualquier situación externa. Entonces, si el director a primera vista o a primera intención no se da cuenta a nadie, evidentemente que a partir de ahí esa situación del cable queda para una revisión posterior, ya cuando el partido que se reinició. Lamentablemente.
Igual se dieron cuenta en el momento.
Pero el nuevo que se dio cuenta fue Nilan.
Claro, debió haber sido más enérgico.
Más enérgico, el único.
Que dijo el tiro ahí.
Revisen. Si hubiese existido una mayor tardanza, quizás, como dice Manuel, se podría haber generado una revisión más exhaustiva. Pero al no existir el sensor, o sea, que no se encendió el sensor, después.
Claro, no hay nada como para justificarlo.
La revisión del gol, no hay fuera de juego, no hay una infracción previa, la APP famosa. Ellos ven que de repente, ¿cómo van? Van retrocediendo. Saque largo el arquero. ¿Le cae al jugador inglés? No, porque no están revisando esa cámara, po.
Lo que pasa es que
la trayectoria de la pelota cambia un poquito.
La cámara al fondo se
declara. Esa cámara no se utiliza nunca.
La sobreestimación de la tecnología puede jugar en contra. No solamente ha pasado con esta acción. Hay otra jugada de offside fino que ya se nos han olvidado, que pasaron durante los.
Es que uno la compara la fase con esa, con la de Croacia que.
Se han puesto.
El dedo de Colombia.
Pero más allá del.
Están dentro de los reglamentos.
Hay jugada donde se estima que el VAR automático frenó o tomó el punto de referencia para determinar el offside en el lugar equivocado. O sea, que la pelota o no había abandonado el pie del ejecutante o ya había abandonado el pie del ejecutante. Tiene que ser el momento de último impacto. Y esos detalles...
Claro, se suponía que eso era con el sensor, es lo que te quitaba la posibilidad de error, digamos. Pero, eso es lo que uno cree.
Pero uno ha visto imágenes que... demuestra lo contrario. Yo digo, está bien, ¿no? Bien que la tecnología está claro que te ayude, pero creo que el ojo humano tiene que ratificarlo siempre, porque si vas a ir siempre a la cuestión tecnológica y vas a, por ejemplo, no, es que no tocó el cable, pero si viejo se ve que lo toca, se ve claramente. No,
no es el desvío evidente, la pelota cae perpendicular. Claro, sí, es como cuando no se pega un pájaro.
La parábola.
Es como si se pega un pájaro. Es lo mismo, si tú vas. Si tú vas y rematas al arco y pegan un pájaro y se desvía, eso automáticamente genera una repetición de la acción. Sí. Es como cuando pegan un globo. Sí. O sea, que caiga un globo y te genera una situación.
Una confusión.
Sí, claro. Es que haya acumulación de agua.
Esto cambia, ¿tú sabes por qué? Por un partido de Liverpool, es un partido de la Premier, que hay un gol, que tiran una pelota a la cancha... y le se desvían en un globo y le hacen un gol a Pepe Reina, le hacen un gol. No, en una pelota plástica.
Sí, era una pelota.
Y en esa época la regla no detallaba y lo validaron el gol. Hoy dice claramente en el reglamento que si la pelota se desvía en un elemento externo,
todo ese tipo de situaciones, por ejemplo, si se desvía en el árbitro.
También ha cambiado. Antes era el árbitro de la cancha.
En la cancha, hoy día.
Yo, de hecho,
se mantiene el control.
¿Tú te acuerdas un gol de Mario Lepe? En San Carlos Apoquindo contra Coquimbo Unido. Se agacha Enrique Marín, le pega en la espalda, la pelota se eleva y se clava en el ángulo. Un gol legítimo.
Árbitro en cancha. Ahora uno, claro, debiera confiar en la tecnología. Por ejemplo, yo hasta ahora en el tenis, y vemos bastante tenis, no he visto corrección, digamos, ¿no? Y de acuerdo a lo que se señala.
Lo que dice el ojo al col es lo que va.
Es como, claro, después te muestran y te filtran el bote donde da la pelota y normalmente
es que en
acierta.
Ese caso, el ojo humano es imposible que logre lo que
es. Pero es que es fácil de calibrar ahí, buscando.
Claro, uno debiera entender que acá el fuera de juego automático es infalible, ¿no? No, a mí hay una jugada de Messi que se la anulan, que le cobran. Y uno recuerda al tiro de imagen, al tiro de cámara, me parece que está completamente habilitado uno que va por
ese,
el derecho.
Sí, pero ese, si hubiese sido gol, se hubiese tenido que revisar más a fondo y
por
era gol.
Digo, pero
que
no
se
lo,
la trata de levantar al arquero, que el guardalínea le avisa y después de la jugada y levanta la bandera.
Y a mí me pareció habilitado, pero bueno,
ya vamos a ir a ese partido.
Era yo el equivocado, en todo caso, porque esta cuestión dice que no falla.
Pero es que yo creo que ahí es distinto. Por instinto. Más allá que a lo mejor después te digo, oye, ojo, ahora fuera de juego. Él después hubiese sido gol, se revisaba la acción y hubiese tenido que validarlo. Automático te determinaba que estaba bien habilitado Messi.
Sunderland, Liverpool 2009.
Bien, bien. Sí, si alguna hice un short de YouTube de esto, pero...
Acá la oreja funcionó.
Gracias.
Muy bien.
Me acordaba que era Liverpool el que recibió el gol, no me acordaba que lo convirtió. Pero es increíble el gol, porque hay una pelota gigante, estas que se tiran entre los hinchas.
Pelota de playa.
Y pelota de playa. Y la pelota, o sea, al arquero va para un lado y desvía completamente. O sea, hoy sería un despropósito que cobren un gol así, pero así era antes el reglamento.
Muchachos, vamos a la cancha porque en ese partido, bueno, ya vamos a ir, digamos, relacionando todos los resultados porque Inglaterra es el próximo rival de Argentina. ¿Qué dicen los expertos, ustedes, me refiero, a lo que vieron en la cancha? ¿Por qué se los digo? Porque hubo una noticia y una diferencia de opinión que obviamente todo se amplifica. A mí no me pareció tan grave, me pareció dentro de los cánones. Camaño, las declaraciones de Thomas Tuchel versus las declaraciones de Jude Bellingham. Claro, Thomas Tuchel quejándose por algunos aspectos del juego.
Claro, por el rendimiento y Bellingham. A ver, lo que pasa es que siempre también hay que entender algo. Muchas veces las traducciones no representan fielmente las palabras de cada uno de los protagonistas. En este caso... como son traducciones las que nos llegan, yo no he escuchado el original, yo no he visto las declaraciones de ellos digamos, a la televisión inglesa o a la televisión que
pero
sea.
Pero están a las de Tuchel que se enoja.
No, no, está bien. Él manifiesta un descontento con la actuación del equipo, que sí. En líneas generales se debió haber jugado de otra forma, que no debió.
Yo vi todo entero. Sé exactamente lo que pasó.
Llegar al.
¿Te digo cómo es?
¿Cómo es?
Tuchel habla. ¿Cómo jugó mal? Jugamos mal. Y no, todo lo, como en el fondo diciendo, todo lo que entrenamos, si lo hubiéramos aplicado, hubiéramos tenido un partido mucho más
la
fácil.
La frase fue: nos lo hicimos difícil.
Exacto, ¿eso? Exacto. Pero, sí. Pero ¿por qué dice? Porque no hicimos las repeticiones, porque no hicimos lo que habíamos hablado, porque estuvimos lentos, porque estuvimos erráticos. Y le preguntan ahí, y la actitud, no, la actitud, tremenda la actitud. De eso es lo que dice Tuchel. O sea, ganamos a pura actitud, pero si hubiéramos tenido un poco lo otro, ganábamos más 90 fácil.
90 minutos.
Entonces a eso se refiere. Y cuando le preguntan a Bellingham por lo que dice Tuchel, no le preguntan lo que dice Tuchel. Claro. Tuchel dice en el fondo...
¿Qué le parece que Tuchel critica la actuación de ustedes?
Claro, exacto. Y él estaba criticando una situación específica.
Él dice, en realidad no ha jugado nunca contra jugadores como Erling Haaland.
Y es justamente lo que aplaude, es lo que aplaude Tuchel en sus declaraciones, que dice, por esa actitud ganamos.
Por entonces, eso te digo que muchas veces este tipo de declaraciones... mal traducida o un poco la otra vez ocurrió con un partido.
Ahí creo, perdón, yo creo que Bellingham se equivoca. Bellingham debe haber dicho, tengo que escucharlo primero antes de emitir un juicio.
Sobre todo en un momento tan contento como...
Claro,
claro, eso fue lo que...
Ahí ocurrió cuando fue una declaración de Mbappé contra Arbeloa. ¿Te acuerdas que Arbeloa, el técnico del Real Madrid, lo puso como suplente?
¿Quién, delantero?
Lo puso suplente y Mbappé dijo, yo estoy para jugar y no soy el quinto. Me dijeron que era el quinto delantero. Todavía no terminaba de hablar Mbappé y ya le estaban preguntando supuestas declaraciones de Mbappé. Claro, y Arbeloa le echó más fuego a la pradera. Claro. Generalmente este tipo de situaciones pasan más por interpretaciones, que tú vas a buscar cierta respuesta más que generalmente establecer una polémica. Yo creo que lo hablaron,
y ahora Camaño la, reconocido el digamos,
que se equivocó, el porque finalmente la crítica no estaba.
¿Qué el antecedente era para ver con cuál...
Para mí Inglaterra
para
favorito.
Mí, ¿qué te dejó el equipo? ¿Te gustó?
No me gustó Inglaterra el segundo tiempo. De hecho, el primer tiempo me gustó más cuando estaba 0-0. Porque ahí supo controlar el partido. Alejó a Noruega prácticamente 40 minutos del área de Pickford a partir del gol de Skjelderud. Noruega se sintió mucho más cómodo. Le perdió el miedo, le perdió el respeto. Sobre todo después del cooling break, ya como que el partido tendió a equipararse. Pero Inglaterra tenía muchas mejores herramientas. Y como yo creo que hay un factor ahí que también jugó en contra los dos, el calor. Los 33 grados, 34 grados.
Más la sensación térmica.
No,
el
final del partido era de 29 grados, la temperatura 34. Lo estábamos midiendo porque estábamos en balón ahí con los chiquillos. Estábamos midiendo la temperatura.
Yo no sé quién mide eso, pero te digo, cuando estáis ahí...
Y además la humedad... Te fusila. A la hora que empezó el partido, que eran las 17 horas... La temperatura normal era de 33 grados y la sensación térmica de 37. Incluso se habló de retrasar el inicio producto de las condiciones.
Exacto.
Entonces yo creo que ahí sí hubo un factor.
La final.
Que también va a ser en esas condiciones y más temprano todavía. Mañana y pasado es bajo techo.
Sí, son en partidos climatizados.
Dallas. Estadios climatizados, 21 grados, exacto. 22 grados. No hay excusa, no hay problema de tormenta, lluvia, exceso de agua, nada.
Huracanes, nada.
Exacto, humedad. Pero creo que el factor temperatura, mira cómo terminó Haaland. Haaland terminó fundido. Sí,
qué bueno que lo van a tener controladito ahora en las dos series. Bueno, está controlado el tema, ¿no?
El debate
algo que te vaya a generar.
Patricia, se ha generado debate. Ya
está anunciada lluvia para el sábado en Nueva York. Mira. Por lo tanto, no va a haber tanto calor. Porque, por ejemplo, hoy 28, mañana 34, el miércoles 36 en Nueva York. Es que. ¿Tú has estado en Buenos Aires en el verano?
Sí, pues terrible.
Pero cuando llueve...
Está la guata pelada. Es peor.
No, pero cuando llueve... Mientras llueve es terrible, pero al día siguiente como que te da un respiro el calor. Entonces...
La humedad...
No, es tremendo. ¿No? A mí me llama mucho la atención que hay energía de ese estadio. Teniendo buenos estadios techados. El de Los Ángeles estaba pintado para la final.
Lo que pasa es que primero el horario.
Claro, tendrían que jugar a las 9 de la mañana.
A las 12 del día. Después, que fue como ocurrió en la final del 94, lo hablamos con el Pato. Esta casa privilegia la semifinal de Europa.
Ah, totalmente. 94 horas, fue en Los Ángeles.
A las, 12 horas de, Los Ángeles, fue a las 15 horas nuestra.
Pasadena.
Acá se privilegia Europa.
Claro.
El horario a la Prime es de Europa. 9 de la noche, 10 de la noche, 8 de la noche Inglaterra. Pero eso es lo que se está privilegiando, jugar a las 15.
Totalmente.
Pero se eligen dos sedes espectaculares bajo techo. Yo creo que Dallas o Atlanta perfectamente pueden haber sido el escenario de la final. Y tenían otro estadio para haber hecho una semifinal que era Houston.
Claro.
que también tiene una capacidad cercana a los 65.000 espectadores. Entonces, habiendo tanto estadio para no correr riesgo, pero bueno, algo debe tener MetLife, algo debe pagar esa marca, el estadio.
No, y aparte que es la ciudad también, el horario.
No es gratuito.
Es uno de los estadios más grandes también, estadio de finales de las Copas.
Copa América y Copa...
Copa Centenario. Copa
Mundial de Clubes.
Exacto, Mundial de Clubes también.
Ahora, no, Copa América, Copa Mundial, Copa Centenario me refiero yo.
Sí, Colo Colo lleva adelante la remodelación del estadio. Ojalá que se peguen un viajecito quienes van a estar a cargo y vean un poco más allá, ¿no? Que vayan ojalá al Estadio 1, que es el de Los Ángeles. Porque esto avanza muy rápido, la tecnología avanza muy rápido. Y creo que hay muchas cosas que, por ejemplo, el Claro Arena quedó un poco chico en algunas cosas, increíble, es nuevo. Por ejemplo, quedó mal calculado el ingreso de los móviles de televisión, no caben. Algunas casetas no son tan cómodas en un estadio nuevo. Entiendo que la cámara Spider, la famosa cámara, no se puede colgar, no tiene los soportes necesarios, no tiene por lo menos la fuerza necesaria del estadio. Y se le ofreció una asesoría al respecto y no se tomó. Antes, en el estadio, uno de los estadios más nuevos que hay, que es el de La Calera, también se ofrecieron los técnicos, las personas que están a cargo en ese momento era CDF, donde puede ir la cámara de los SAI, donde están no, tampoco se aceptó. Entonces, ojalá que cuando Colo Colo arme su estadio, si es que ocurre un estadio muy moderno, piensen en este tipo de recinto y se pueda proyectar por muchos años más, que no necesite que, por ejemplo, le saquen asientos, que tengan que poner murallas entre medio de las galerías para que entren hinchas visitantes. Son detalles, ¿no?
El debate, Patricio, que se ha generado de los cuatro equipos que quedan. Mira, yo te voy a decir lo de Inglaterra, que ya lo tenemos en semifinales, yeah. Por supuesto. Han llegado como mínimo a semifinales en cuatro de los últimos cinco grandes torneos disputados, Mundial y Euro, Rusia 2018 y Norteamérica 2026, finalistas en la Eurocopa 2020 y en la Eurocopa 2024. Dicen que les falta el último pasito.
¿A quién?
A Inglaterra, que este es el momento, dicen algunos.
Mira lo que dicen, ¿eh?
¿Tú lo te gustó el equipo? ¿Te gustó lo de Bellingham, lo de Harry Kane?
Sí,
ya lo vimos, pero
gustó, ya lo...
Bellingham impresionante.
Sí, sí. Uno de los jugadores que está haciendo un gran mundial.
Sí.
Para lo que venía haciendo, para lo que no hizo en el Real Madrid, mucho tiempo lesionado. No, bien, me parece que asumió el liderazgo y lo ha hecho bien.
Noruega se queda atrás, sí.
Sí, no, bueno, Inglaterra... Creo que Tuchel fue valiente, armó un equipo dejando algunos nombres importantes afuera y ha encontrado buena respuesta de Bellingham, de Harry Kane. Tener dos jugadores de este nivel, que te puede salvar uno o el otro, es mucho.
Sumó el rendimiento del chico Anderson, que no lo teníamos mucho también.
Muy buena apuesta, Anderson, yo comparto con Gordon, Pato, andaba bien Gordon. Sí. Y ojo ahí, Gordon, porque Argentina está... Si mantiene a De Paul, Argentina, lo va a pasar mal, claro. Por ahí. Lo va a pasar mal. Mm. Está defendiendo mal el lado derecho Argentina.
O sea, ahí tiene a O'Reilly y a Gordon. Mm. Que es el lado más ofensivo, sí. Que tiene Inglaterra de los dos costados.
El lado izquierdo, sí, se complementan muy bien. Ahora, lo que hablábamos, lo de De Paul, tirando ya... ¿Le habrá hecho mal la liga estadounidense, que tiene menos exigencia?
Yo creo que
porque
Messi
yo lo
supone...
he visto un par de cambios intentando hacer lo mismo.
No puede.
Pero no es que no lo intente, digamos, no le alcanza. Yo de verdad
hecho,
que he visto que
hay una
queda...
Hay una acción en el segundo tiempo que queda... Cuando ya Suiza estaba un hombre menos, un tiro libre, un contragolpe, que él queda... casi mano a mano con el delantero suizo y se lo llevaron con mucha facilidad.
Y era el gol, o sea, escasa resistencia, un desborde anterior también se lo llevaron muy fácil en el área.
Y se va molesto cuando lo sacan. Es como que él mismo, no sé si está molesto con sí mismo o con el técnico que está marcándolo.
Jugando mal, o por qué me saca.
Porque siempre soy yo, digamos, siento que después terminó sacando a Fernández, sacó a varios, digamos, próceres de ese equipo. Ahora, yo creo que a partir de ciertas situaciones del juego, Argentina evidentemente va a ser el primer partido donde no tiene la obligación. Y eso le puede suponer un mejor posicionamiento.
¿Ahora contra Inglaterra?
En que claro, porque finalmente Argentina quería y no podía. Por ejemplo, ya contra Cabo Verde va a ser un trámite, ya se me complicó. Contra Egipto podía salir a avasallar.
Los últimos 20 contra, minutos complicó. Fueron notables.
Después contra Suiza nunca fue mejor. No. Encuentra el gol, solamente una pelota detenida, pero después siempre el control primero, estuvo Suiza antes del gol.
Quiere jugarlo de una manera que no está acostumbrada Argentina y ahí claro, Suiza y, entonces, agarró la manija y se le fue con todo.
Exacto,
encima.
Y además le hizo no sentir el rigor.
Sí,
esos 70 minutos físicamente Suiza se está imponiendo en los duelos.
Obligó al pelotazo de repente a sacar.
Argentina recuperaba pelota a los centrales y a pelotazo hacia adelante.
Y
no había nadie.
No dio tres toques seguidos.
Yo creo que eso lo debe tener muy estudiado. Sí. Sobre todo Inglaterra, que el otro día contó con un Declan Rice muy disminuido por el virus.
Claro.
Los 45 días está evidentemente reventado, disminuido.
Sí.
No pudo, además con las condiciones que había, y seguramente ya para este partido va a estar recuperado. Así que yo creo que a partir
clave,
de ahí una buena
él es clave,
Rice del motor, ¿sí? Porque el otro día salió, trató de hacer una Bellingham de segundo volante y no funciona como volante central.
Sí. Escuchemos declaraciones. Scaloni, iremos con todo lo que tenemos y la tenemos ahí, maestro, la declaración para hablar de las polémicas del partido. Hubo cositas también. Porque
más que polémica,
se genera debate. La situación de Brillembolo y todo. La vamos a desmenuzar acá y también.
Eso no es polémica.
Para mí no es polémica. Para mí no.
No, pero si me dijiste afuera que era polémica.
Se ha generado debate, sí. Yeah. Polémica, no. Scaloni, iremos con todo lo que tenemos, el técnico de los argentinos, que ahora sí que van a enfrentar a un rival por ranking y por nivel, mucho mejor que es Inglaterra. Escuchamos al técnico del Albiceleste.
Creo que eso es una señal increíble, es para estar no satisfecho, lo siguiente a satisfecho, y ahora vamos a lo que podamos, en la realidad, a todo lo que vamos hasta el final, con la última fuerza que tengamos, con la última gota de sudor que tengamos, pero vamos a ir por todo. Si lo logramos, perfecto, y si no lo logramos, lo vamos a intentar. Eso que no tenga ninguna duda, porque este envío anímico, está claro que hay veces que la suerte puede estar de tu lado, aprovechémosla. Hoy, realmente, más allá de que la expulsión, es el reglamento así lo dice, hemos tenido por momentos dificultad.
Manuel, Argentina, Inglaterra. ¿Quién llega?
El favorito por rendimiento hasta ahora es Inglaterra, pero eso no significa nada.
Partido con un contexto.
Yo creo que Argentina tiene un potencial de mejora importante, porque insisto, yo creo que en algún momento Scaloni tendrá que aplicar lo que hizo en el Mundial pasado, que era sacar a los jugadores que eran su idea de equipo ideal, y terminó jugando de una forma absolutamente distinta. Sacó a Papo Gómez, que partió como titular, quien no volvió a jugar por lo demás. Metió a McAllister, metió a Enzo Fernández, finalmente, que en su momento se ganaron el lugar desde afuera. Y yo creo que o Enzo Fernández o De Paul, uno de los dos tiene que salir del equipo, si no se arriesga.
El problema es quién. Thiago Almada, por lo que mostró en esos 10 minutos del primer tiempo reglamentario, o sea, suplementario, que termina un par de... Porque finalmente hay que sostener 90 minutos contra estos jugadores, pero no ha tenido chance.
Bueno, pero... Alguien tiene que mover a la derecha.
Yo creo que no va a esta altura, ya no cambió, porque no tuvo chances de haberlo cambiado después de Cabo Verde y no lo hizo con Egipto. Ya después de Egipto, ya sabéis que dos veces no puedo, y lo hace con Suiza de nuevo, te ves sobrepasado. Yo
lo que
sé
pasa
si
es que
altura...
si los ingleses se ponen arriba, no es lo mismo que Egipto.
No, y incluso 0-0 vas a terminar jugando a 70 metros del arco rival. O sea, el otro día el aporte de Messi, para mí el mejor jugador del Mundial, independiente de lo que pase aquí al final del Mundial, creo que fue muy, muy, muy bajo. O sea, cuando pierde la pelota,
estaba cansado,
es uno menos, ¿no?, en la recuperación.
Sí. Claro.
Cuando no tiene el GT, es uno menos.
Lo asume
Argentina desde ese punto de vista. Pero
Julián retrocede.
Ya, pero eso te obliga a que Argentina, cuando la recupera cerca a su área, si no tiene la posibilidad de establecer de nuevo un control de balón, es un pelotazo largo sin sentido.
Sí.
Eso lamentablemente te obliga a cuando dejas a Messi, o sea, el factor Messi, digo, en cuanto a la recuperación fuera de ese circuito.
Yo esto no lo había visto, en Argentina hace mucho tiempo, o prácticamente el último tiempo no había visto esto de Argentina.
¿Qué cosa?
De agarrar, pegarle, sacarla, en la desesperada, ante la presión que, digamos, sostenía a Suiza, vamos a ir al último partido, pero que tampoco era una cuestión tan bien hecha en el sentido de la agresividad. Pero en ese escenario y complicado.
Muy complicado Argentina. Y con uno más Argentina no supo
ni filtrar, hablar después, claro.
Cuando fueron los suizos atrás, defienden bien. No es Egipto.
Estaban en su formato.
No es Egipto, ni el Cabo Verde, ni nada.
Yo creo que Argentina, o sea, cualquier equipo puede darse el lujo de jugar con uno menos que no colabore, pero que el resto tiene que estar tiene que ser una sinfonía. O sea, para jugar con un delantero o con un jugador que no te participe en el armado defensivo de ninguna forma. Ahora, Messi igual en el fondo sí participa, porque no lo puedes descuidar. Siempre tiene que haber alguien cerca de él, o dos por lo menos cerca de él. Tú necesitas que el resto sea una sinfonía.
Muy solidario, además.
Claro, muy solidario. Y De Paul está mal con la pelota. Claro. Enzo Fernández está irreconocible. No. McAllister jugó bien el otro día, sí, pero no había hecho un gran mundial. Paredes creo que ha jugado un mundialazo.
Dos partidos, terminó fundido.
Fundido, sí.
Fundido contra Suiza.
Hay una declaración que hizo Zlatan, que está muy buena, que puede explicar un poco, y la pregunta si le va a alcanzar con esto o no a Argentina.
¿Inteligencia artificial o no?
No, ¿cómo?
No, porque hay mucha...
No, ojo, no,
no te vayan a calzar con
no,
una esa.
No,
te lo pregunto nomás.
Mira, puedes criticar durante 90 minutos a la selección argentina, pero cuando llega el momento de la verdad siempre encuentran una manera de sobrevivir. Eso es lo que los hace...
Tiene razón.
Hay algo ahí que...
La mística.
Coincido, claro. ¿Ah? Claro.
Y esa es la sensación que uno le queda.
A propósito de todas estas situaciones que se han planteado con respecto a que te tocó una zona fácil, una zona difícil, que si hicieron la pega a los otros rivales o no. Fíjate que por primera vez llegan, más allá que desde el 90 no había cuatro campeones del mundo, llegan a semifinales los cuatro primeros cabezas de serie.
Sí. Claro.
Y en noviembre del año pasado la FIFA estableció que el 1 y el 2 iban a quedar, si se daba la lógica, el 1 y el 2 en un lugar de los bombos, o sea, de los lados, y el 3 y el 4. Entonces, España y Argentina quedaron divididos. Exacto. No recuerdo quién era el 1 y el 2. Yeah. Entonces, uno en el lado oeste, digamos, del sorteo, y el otro en el lado oeste.
Yeah.
Y a partir de ahí, el 3 y el 4, por sorteo, iban a caer en uno y otro formato. Por eso la FIFA se quería asegurar de que los cuatro cabezas de serie llegaran a semifinales, cosa que finalmente ocurrió, si ganaban su grupo.
Claro.
Lógica que se dio también. Claro. Entonces, para sacar toda esta situación de que no, que Argentina le tocó el lado fácil, le pudo haber tocado Francia, le pudo haber tocado, le caía Portugal,
le caía Brasil,
estos
termitos que hay acá en la radio, compañeros de trabajo, que hay varios termitos, y que dicen que ¿por qué le facilitan la pega a Argentina?
Argentina pudo haber jugado en Uruguay o España en 16avos.
Entonces los que están acá al ladito para que escuchen que no hicieron la pega algunas selecciones, y esto significó que Argentina fuera...
Que no le ha ganado a ningún top 15 hasta ahora a Argentina.
Pero no le regalaron nada.
Date la causa.
No le regalaron nada a Argentina.
No es culpa de Suiza que liberó a Colombia. Por ejemplo,
a nadie habla del camino de Suiza, el grupo más fácil del mundial, lejos, con Canadá, Qatar y con Bosnia. Después le tocó Argelia, facilísimo también.
Después Colombia.
Que
le están haciendo la pena a Suiza.
Hubo caminos más difíciles.
Y Bélgica hasta jugar con España.
No, también.
Un grupo con Irán, Nueva Zelanda y...
Ese era el grupo
Irán,
más...
Nueva Zelanda y Egipto. Después jugó contra... después las 16avos de final...
estás hablando de
Bélgica, antes de Estados Unidos.
Sí,
con Senegal. O sea, no jugó con ni un europeo Bélgica antes de jugar con España.
Imagínate.
Ni europeo ni sudamericano.
Claro. Eso pasa cuando
hasta cuartos de final, o sea, imagínate, si ese grupo le toca a Argentina, va, compadre, ¿sabes qué? Pero Bélgica fue la zona más cómoda. Sin europeo y sin argentino.
Y sin argentino.
O sea, sin europeo y sin sudamericano.
No está arreglado.
No hay nada arreglado.
Los colegas que dijeron eso, o los amigos tuyos que dijeron eso,
era compañero de pega acá.
Ah, compañero de pega.
Sí, estos que están acá.
Lo que estaba establecido era con segmentos. Por segmentos.
Hay que pasarle el sorteo de antes para que vean también.
Los equipos quedaban por segmentos. Los cuatro cabezas de serie para que no se toparan en octavos. Es que se daba la lógica.
Yo miraría.
Uno queda segundo, chao.
Yo miraría también dónde te tocó jugar. Porque España jugó casi todos sus partidos climatizados. Eso es una gran
ventaja. Pero recorrió...
¿Ah?
¿Con Bélgica?
En Los Ángeles, techado. Techado el estadio.
Sí, pero así, igual no es un techo...
De a media.
No es como el de Houston o el de Dallas.
Es como un...
Pero es climatizado el estadio.
Sí, sí.
Tiene sistema.
De hecho, ¿sabes cómo es climatizado el estadio? Porque ese estadio está construido para abajo.
Sí, tiene 30 metros de...
30 metros, porque está el aeropuerto. Y aparte, aprovechan la brisa marina, por eso tiene esa forma. Tiene un parque antes y una forma así medio de espiral. Entonces aprovechan la brisa marina.
Pero se jugó con 23 grados.
Y aprovechan...
Francia se vendió unos partidos con 40 grados, compadre.
Francia se comió con Paraguay, Boston, Nueva York.
Y lo otro, las distancias, Camaño, que han recorrido los equipos. Inglaterra es el que menos recorrido tiene.
¿Menos avión?
Menos avión tiene, de estos cuatro.
¿Y de los cuatro, cuál es el que tiene más avión? Si es que te acordás, perdona.
Si no me equivoco...
No quise complicarte con la pregunta.
¿Puede ser España?
Sí, Francia o España.
Pero España no sé si jugó fuera de Estados Unidos. Inglaterra jugó en México.
En México, exacto. La jugada de Brillen Bolo se ha generado debate, Patricio. Sí. Para mí no. ¿Qué te pareció? La expulsión.
Perfecto.
Perfecto, ¿no?
El juez. No, tuvo. Lo único que no.
No, no. Para, dale tú, pero yo digo. Algo pasó igual, según yo.
No, pero en la jugada, en la infracción, que no hubo, simula, se revisa y se lo muestra amarilla.
Sí, porque es simulación.
Ahora, la jugada no fue solamente eso, sino que.
A ver.
En mi visión, no sé qué. Yo creo que el árbitro. Ve una falta que no es, que es la de Paredes.
¿Ya?
Entonces, esa fue una cosa que el árbitro vio mal.
Golpe de vista.
Él creyó que
había Paredes... falta y hubo amarilla.
Ya, ese fue un error del árbitro.
Para el jugador argentino.
Pero provocado, no hubo falta ni amarilla. Pero es un error de árbitro por...
Provocado por la simulación. Porque cómo cae, cómo exagera, el grita, árbitro desde su posición piensa que
provocado
le
pegó la simulación.
Claro. Bueno, exacto. Pero
es
que eso es.
Eso es, sí, eso. Simular es engañar al árbitro.
Ahí está.
Si que no, ojo, que algunos comparan lo de Olise con Cuba, que no es igual, porque ahí hay una exageración. Simulación es que no exista nada.
Y aparte,
ni provocación.
Acá hay algo que lamentablemente Marambolo juega en contra, que ya existía un precedente en esta Copa del Mundo, que era el tema de Almirón en el partido con Estados Unidos. Que hay una infracción, la apura sobre la línea de fondo, se tira al jugador paraguayo, le ponen tarjeta amarilla al norteamericano, lo llama el VAR y le dice, ¿sabe qué? Y ahí se conoce unknown identity.
Mistaken identity.
Y ahí van, revisan, le sacan la amarilla al norteamericano y se la ponen al Mirón.
A mí me gusta mucho la regla.
Si no le mostraban la amarilla a Paredes, no pasaba nada. Porque no se puede aplicar el VAR en una simulación sin tarjeta amarilla.
Sin tarjeta.
Ahí no actúa el VAR en Mistaken Identity.
Claro,
si no hubiese mostrado amarilla, no pasara. Ahora, ¿qué pasa? Pongo en este caso. Si le pega la patada, vemos que...
Paredes al jugador y...
Nos quedamos con esa primera imagen.
Ya.
Y le pega la patada, entre comillas.
Le muestra en amarilla.
Reanuda rápido Suiza, listo, ya. Y después, oye, está bien puesta la amarilla, sí, y después vemos que no. ¿Qué hubiésemos dicho? ¿Está arreglado para Argentina? ¿No está arreglado para Argentina? ¿Te das cuenta que ese tipo de situación el árbitro...
Que lo planteaste como que hubo una patada, pues entonces ¿cómo ahora no hay patada?
No, te digo que después se muestra en el que no había existido la patada. ¿Qué hubiésemos dicho? Hay muchas situaciones que finalmente terminan perjudicando, favoreciendo generalmente a los grandes. Pero en este caso particular, si nos hubiésemos quedado con la amarilla Paredes y él seguía jugando con una tarjeta amarilla, producto de esa simulación, ¿qué hubiésemos dicho?
Claro.
Yo creo que por eso hay que salirse de todo esto que se ha generado en redes sociales.
Sí.
Principalmente
porque Manuel, ¿cuál es el argumento para ir en contra de lo que decidió el árbitro de la
gente?
Por ejemplo, hay jugadas
como la mano de Rodri
que no
le pasó a Argentina, no son tanto tema, pero que hay
Inglaterra. Imagínate que solo en Inglaterra le pasa a Argentina.
Sí.
El gol le cae a De Paul y arranca una jugada y termina en gol.
¿Qué estaríamos hablando?
Sería un escándalo. Y la mano de Rodri también, pero eso es por desconocimiento del reglamento. Y también y aquí quiero también defender un poco a la gente. El reglamento es muy complejo. Lo de la mano son dos páginas. Se presta para un montón de interpretaciones. Esa para mí es una. Mano clara que no es mano, clarísima, porque viene del cuerpo de un compañero, es sorpresiva.
Pega casi en el pecho primero de Rodri.
Sí, pero le pega mano-pecho. Pero da lo mismo, viene de un compañero y está explícito en el reglamento.
Muy parecido a lo de Cruzeiro Boca.
No se sanciona,
porque va de salida, de un despeje un compañero, sin posibilidad de cambiar.
En Champions, ¿te acuerdas que le pegó con la mano abierta uno?
El jugador del PSG.
Sí.
Vitinha, creo. O Joao Neves.
Uno de los dos,
Fue Vitinha, sí.
Pero bueno, igual digo, en favor de la gente no tiene que ver qué estar tan encima del reglamento y es muy complejo, tiene demasiadas acepciones. Yo revisaría el tema de las manos, yo volvería a la mano casual o intencional.
Pero en este caso particular,
esta sigue siendo casual. En todo
de
caso.
Todos los debates que se generan, está claro que este mundial está lejos desde los árbitros de ser algo favorecido, premeditado en favor de un equipo, de una selección. Porque yo insisto, el peor escándalo es lo de Inglaterra.
De acuerdo.
El peor escándalo es lo de Inglaterra.
Un gol viciado. Objetivamente viciado.
El del cable.
El peor escándalo es del cable.
Más que la patada de Messi al principio, la plancha de Messi.
Eso no te pregunto. Eso son situaciones de juego.
Es que
esas
son las dos que más
yo creo. Esto te valió un gol. Esto te valió llegar al descanso 1-1 cuando no estaba encontrando la pelota.
Y eso te valió que no hubieran expulsado a Messi, que para mí fue
un gol. No, el peor escándalo es lo de Balogun, lejos.
También.
Pero eso fue afuera. Sí, pero eso fue una intervención fuera de la cancha. Yo te hablo de un gol, que esto generó un gol. Lo otro de Messi, a lo mejor Argentina terminaba ganándole a Argentina igual.
Exacto, no, esto fue.
Esto fue un gol.
Sí, viciado, es que se nota.
Sí. Eso es un gol viciado. O sea, casi como cuando. ¿Se acuerdan en el 2010?
Como el gol con la mano de.
Que había imágenes en Sudáfrica. ¿Te acuerdas que tú podías ver las repeticiones, pero no actuaba el VAR?
Cuando entonces el gol de
Frankie Lampard que rebota adentro. No,
con la cantidad de equipos. Tiene que ver con el próximo mundial. Tiene que ver con eso.
Vamos a 64. A ver.
Dejémosla ahí. Antes, escucha con mucha atención. Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o viterenergia.com. Viter Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Coyahuasi, potenciar el desarrollo de la región y sus habitantes. A través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
¡Sí, maestrito!
¡Pitazo final! No, maestro, todavía no. Aún estás a tiempo para dar vuelta el marcador con hasta 13% de descuento. Suscríbete al auto que quieres sin comprarlo. Suscríbete al renting de MitaGo. Y siente el rugido. Juega en Coolbet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso. Juega con responsabilidad. Miren la portada de Olé, Camaño. Mira, Manuel, Patricio, respeten los rangos. Inglaterra nos baja el precio. Habló Joe Cole. Están hablando todos del partido que tiene un trasfondo histórico. Incluso Scaloni dijo, muchachos, es un partido de fútbol. Pero los argentinos en el camarín, Patricio, el que nos salta es un inglés. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? A la vuelta. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando se juega en un mundial, se necesita buen nivel, precisión y un gran rendimiento, como el que da Zipa. Porque Zipa cubre, rinde y nivela mejor. ¡Gana este mundial! ¡Juega la segura! ¡Juega con Zipa! ¡Zipo!
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Universidad San Sebastián consolida la mayor red clínica veterinaria universitaria del país. El nuevo Hospital Clínico Veterinario USS, que se inaugurará próximamente en Buin, se integra a la red de hospitales en Concepción y Puerto Montt, impulsando la formación académica y la atención clínica animal de alta complejidad. Más de 1,000 estudiantes en formación clínica en toda la red. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Y aquí estamos, falta todavía programa, 12 minutitos para las 3 de la tarde. Ahí viene Patricio con su feca y todo.
Tenemos
final de la... Ya lo hablamos al principio, pero buena final. Ayer me quedé viendo los penales.
Hay una gran atajada de Mono Sánchez ayer haciendo...
Coquimbo ante Ñublense
en la final. Que ataja el penal, la pelota se iba a meter de vuelta al arco, porque pega creo que en el palo, y hace un efecto extraño y está muy atento, porque en lugar de festejar... Se para inmediatamente, la saca de la línea. Fue interesante esa. Porque se habla mucho de que Mono Sánchez el show y todo, pero ahí estaba concentradísimo. Porque era una. Pasa poco esto, que el arquero ataja y la pelota se devuelve al arco y eso es gol.
Claro, porque sigue en movimiento.
Sigue en movimiento.
Para el balón. Sí.
Fue bueno eso.
Ahora, increíble cómo Coquimbo se complicó solo porque había ganado de visita 1-0.
Tuvo tiro en los palos.
Terminó yendo a los penales y termina ahora con la posibilidad de ganar su segundo título en el año. Recordemos que fue campeón de la Supercopa.
Y clasificada de Libertadores.
Viene a ganar la anterior Liga de Primera, lo cual engrandece todavía más el trabajo de Caputo. Finalmente, Caputo, más allá de cómo termine el año, hasta ahora es por...
Y venía con presión, sí.
¿Por lejos el mejor entrenador?
Creo yo. Todavía ¿a cuánto está?
Por ahora. Está clasificado octavo de final de la Copa Libertadores. Tiene chance, para mí, muy seria de pasar la llave con Platense. Sí, pero es que Coquimbo no se arma para ser campeón de la Liga Primera. Coquimbo se arma para ser competitivo.
No llega a la final, también.
Gana Supercopa. Está en octavos de final. Ojalá le traigan refuerzo a O'Higgins y a Coquimbo para que puedan hacer buenas segundas ruedas, porque así como van, seguramente en algún momento van a sentir el desgaste. O'Higgins lo sintió en el campeonato. O'Higgins quedó muy atrás en la pelea por lugares de Copa Libertadores, la falta de futbolistas en posiciones clave de recambio. Le pasó la cuenta que Coquimbo tiene un mejor plantel en ese sentido, pero tampoco es que tiene un plantel, digamos, con figura... tremendas del fútbol chileno.
O sea, Bobaglio ha convertido al equipo, o sea, ha transformado a los que venían de la banca, que siempre se convirtieron en alternativa, y eso lo vimos con Bastián Yáñez, con cuando no está Sarrafiore, cuando no está Ravelo, etcétera.
Siempre igual eso
de Thiago Vecino, que eso jugó mucho mejor.
Pero en la Liga Primera eso no se reflejó.
No alcanzó a reflejarse.
Por eso digo que no, son planteles que no están armados para pelear en tantos frentes.
Igual así O'Higgins, acuérdense de.
No, si empezó... está con Boca la otra semana. Boca O'Higgins la próxima semana en la Bombonera.
Qué brutal.
Sin refuerzo.
Ya la próxima semana,
sin refuerzo. Y Boca recompró el colombiano Villa, el que tuvo.
Pero no tiene paredes.
7 millones de dólares.
Qué lindo, Dios mío, el fútbol actual.
Pero la contratación, Camaño, es de un jugador que.
Pero él fue el mejor jugador de la Liga de Argentina.
Después tuvo Independiente Rivadavia,
porque de la Copa Libertadores que hizo todo de la mano de Villa.
Se redimió a una historia de que pagó su...
No sé si lo pagó, pero cometió un error gravísimo que le costó salir de Boca. Y tener que irse a Bulgaria en un momento.
Y ahora vuelve
toda la razón al principio.
Volvió a Argentina, Independiente Rivadavia, y ahora Boca lo recompra en 6 millones.
¿Llega mejor O'Higgins? ¿O es muy...
¿Que Boca?
Sí. Por el colectivo, por el juego. Es que ante un Boca un sin misterio. Técnico, sin trabajo.
No, pero tiene, tiene Barrena.
Pero sin trabajo con el nuevo.
La individualidad está del lado.
No, no, decir que un equipo chileno es favorito con Boca.
Al colectivo.
Yo digo que puede ganar, sin duda que lo puede hacer, pero favoritos van a ser siempre los equipos poderosos.
No, favorito, claro, en los números, obviamente, Boca siempre, en la situación que esté, pero yo creo que el colectivo y lo que viene jugando le puede dar un plus con un Boca Juniors que es. Camaño sí, un signo de interrogación gigante. Sí.
No, llega.
Vasco Rabarruena llegó hace cuánto, hace menos de un
sin partidos mes. Oficiales, por sin lo menos oficiales. Todos estos partidos le han dado ritmo, no ha perdido ese. Es, en ese aspecto, sí. Continuidad. El caso de Boca va a llegar, creo que con un partido de Copa Argentina.
Y el amistoso solo. El otro día ante Atlético Paranaense.
Creo que alcanza a jugar un partido de Copa Argentina. Y a la cancha con O'Higgins el miércoles o jueves de la otra semana.
Y O'Higgins podría llegar campeón de la Copa de la Liga.
Claro.
Con un impulso importante.
Hoy a las 4 entiendo que se define información de Gonza Foyú.
El tema de la.
Por el frente mal tiempo se define que se hace con la final porque hay una opción de suspender.
Yo creo que.
Pero O'Higgins le conviene jugar.
No, sí, pero es que el problema, si llueve, como dicen que va a llover, Valparaíso, Santiago, Coquimbo, va a estar complicadísima la situación. Ojalá no le apunten, porque lo que viene, si es como dicen, va a ser muy, muy delicado.
Se va
delicado.
A tomar a ciegas la determinación sin saber si realmente están dadas las condiciones para jugar.
Pero los pronósticos se está tomando, lo indican, Cristiano.
Pato, no, le vamos a creer a los pronósticos, Pato, no, ahora 5 días.
Y después lo vaya a suspender el jueves o el viernes, si está quedando la escoba, hazlo con tiempo. Entonces planifican los
técnicos entonces, de una entonces manera. Hagamos
esa, no, lo digo.
Hagamos ese tipo de situaciones.
No, pero esto es algo fuera de lo que
atiendo lo tuyo, si no soy tangil. Pero te quiero decir que en el fondo me parece, si ya por todos lados están señalando esto, a lo mejor se abo.
Yo entiendo que ya viene el frente, si en el sur estaba viendo aquí las noticias, entonces, estaba mostrando no, cosas bien no fuertes de manejada y todo.
No va a llover el jueves.
Ya.
Vas a adelantar y changas.
Para terminar, y te lo prometí, Patricio, se está analizando Gianni Infantino a estas alturas.
¿Suspender?
Según. No.
¿Suspender algún partido? ¿Cambiar de horario?
Pensando en la próxima Copa del Mundo, señor.
Ya, a ver qué dice.
Hay una información de que él ya está negociando o planteando el tema de los 64 equipos. Eso es para el próximo, ¿eh? No
¿Lo
para...
¿Lo habla con el presidente de Estados Unidos o lo habla con...?
Lo habla... ¿sabes
lo
con
habla porque
quién?
Le toca la reelección.
Exactamente. ¿Sabes con quién? Con los presidentes de las federaciones africanas de fútbol. Pues, africanas, África. Ahí
tiene un,
están los votos.
Tiene un piso importante.
Ahí está la reelección. Sí.
Serían 16 grupos ahí. 16 grupos, clasifican 2 y la fase de eliminación sería lo mismo. En realidad no sería tanto más desde el punto de vista de las selecciones candidatas, que tendrían que jugar los mismos 8 partidos.
Exacto. Esta es una información que uno dice, no, ¿dónde la escuchaste? ¿Qué sé yo? Bueno, Blue Sport, declaraciones de una entrevista, es un medio suizo, y dijo lo siguiente, Infantino, es un tema que será analizado después de esta Copa del Mundo, terminada la Copa, nos vamos a poner a trabajar en eso, es una idea interesante porque todas las naciones sueñan con competir, bla, bla, bla. La clave está ahí, África, Patricio. Más cupos para África, más votos en África, reelección y el Mundial de 64 equipos como premio para diferentes asociaciones en el mundo para que voten por él y... tengan así una, entre comillas, una participación asegurada.
Pues corre el riesgo de desvalorizarse mucho, pero bueno, pensábamos lo mismo en este Mundial y terminó saliendo bien lo de los 48
equipos. Así está la situación, muchachos.
Bueno. Mínimo 3 partidos jugarían todas las selecciones. Antes se hablaba de grupos de 3, terminó siendo grupos de 4. Y, o sea, este formato terminó siendo muy atractivo de agregarle una ronda más al mano a mano. Finalmente fue un éxito. Nadie puede discutir eso dentro de la cancha.
Los 16avos.
Los 16avos.
Eso sí.
Terminó siendo un éxito. Ahora... ya agregarle 16, si ya decíamos que Curazao, todos esos países que no aportaron demasiado más allá de folclore y color, terminaron dándole una cuota quizás de amateurismo, ya llevar a 64,
¿qué pasa, Camaño, si se hace una chacota? Mira, el repechaje, este último repechaje
no,
fue
es que no,
un estilo mundialito.
Yo entiendo,
¿no?
Lo
fue,
que tú vas, pero es que eso
puede
no
haber una fase que esté clasificada.
Eso ya no es el mismo. Si tú, la gracia pero es que tú estés en el grupo con Alemania, con Argentina, que algún que te
eso
toque.
Eso lo querés votar.
Claro, no que te den un partido de repechaje.
Ganar los 8 millones de dólares, claro, que te da la FIFA de preparación.
No,
eso
no,
te da por la fase de grupo.
No, si te lo pueden dar la plata
no,
igual.
No, pero tener un repechaje más amplio, más no.
Porque con como el Mundial de Clubes, ¿te acuerdas que partían los equipos asiáticos de Oceanía y después América y Europa llegaban.
No, eso nunca calentó a nadie en todo caso.
Exacto.
Bueno, incógnita. De verdad, lo más importante.
Son 16 grupos.
Mira, lo importante es que estamos.
Forlán.
A 13 de julio y no tenemos entrenador. O sea, si las clasificatorias, como quiere toda la Conmebol, porque despierten a Milad, que no se ha enterado, va a empezar en marzo.
Es lo que pretende,
nosotros
lo
seguimos que quieren, ¿eh? Sin entrenador y lo más probable es que lleguemos a noviembre, diciembre sin entrenador y sin fecha FIFA para que el nuevo técnico. Al menos organiza un partido
salvo en septiembre. Que sea la continuidad de Córdoba.
Nos vamos.
Bueno, dígalo ahora entonces.
Por eso te digo.
Forlán en Uruguay. Colombia busca técnico. Ojo. Ecuador busca técnico. Todos se están moviendo. El muñeco Gallardo en Ecuador. Y nosotros.
Forlán.
Chao. Que estén bien. Hasta mañana. Gracias, Pato. De verdad. Te lo agradezco. Que estés bien. Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Nita Go Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.